Me voy a Sinaloa. Tengo en la línea a Itzel Miranda. Ella es doctora en educación y licenciada en ciencias sociales, en ciencias de la comunicación, perdón, docente de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gabriela.
Me da gusto saludarte porque ayer veía por parte de nuestro compañero reportero allá, Marcos Vizcarra, con el que he hablado aquí en estos micrófonos en varias ocasiones, pues que publicaban lo que jóvenes están diciendo de lo que se vive allá en Sinaloa. Y hace ratito pues ponía yo el audio del gobernador de Sinaloa diciendo que pues que no está pasando tanto, que es una exageración de los medios, que recuperen los espacios, pero pues creo que lo que se vive en la cotidianidad es otra cosa, doctora. Cuéntanos qué fue lo que hicieron ustedes.
Así es, pues mira, la participación que tuvimos fue por parte de alumnos y alumnas de la Universidad Autónoma de Occidente, de la cual yo formo parte de su academia, y fue un ejercicio derivado de la situación que vivimos, pero que a su vez se veía reflejado en el desempeño académico del alumnado. Un día platicando con ellos, les pregunté que si cómo se sentían. Gran parte de ellos y de ellas me manifestaron que tenían situaciones emocionales como ansiedad, depresión, estrés, y empecé a platicar con mi hija que estudia preparatoria y presentaba las mismas circunstancias. Sin embargo, yo veía que en los medios de comunicación pues hablaban autoridades de gobierno, autoridades de educación media superior, básica, hablaban padres y madres de familia. Y yo dije, bueno, ¿y al alumnado cuándo lo vamos a escuchar? ¿Cuándo vamos a escuchar ese sentir?
Claro, pues sí, porque además me parece fundamental. Es como cuando de repente no escuchamos, por ejemplo, incluso a los niños y a las niñas que viven también el estrés de lo que significa la violencia.
Así es.
Y entonces, doctora, ¿qué hicieron? ¿Escucharon a estos jóvenes o qué hicieron?
Les propuse yo a los muchachos y a las muchachas que si estaban interesados en narrar eso que ellos estaban sintiendo y eso que ellos estaban viviendo a raíz de la violencia que nos envuelve, ¿no? Tenía cierto, digamos, temor, porque muchas veces ellos al momento de estar escribiendo, pues pueden verse envueltos en la emoción y no estar yo presente para poder apoyarles o algún especialista, ¿no?
Claro.
Porque siempre que nosotros escribimos desde la parte emocional, abrimos ciertos canales emocionales que quizás ellos o ellas no están con la madurez para poder controlar la situación. Sin embargo, participaron libremente, participan estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación y alumnas de Psicología de la Universidad Autónoma de Occidente, y participa una muchacha de preparatoria que ella quiso voluntariamente ser incluida en este proyecto.
Ya.
Se les pidió ciertas pautas con las cuales ellos y ellas hicieran la reflexión. Desarrollaron su narrativa y toqué las puertas con Marcos Vizcarra y Revista Espejo, pues para publicar estas narrativas, estas cartas, y que sus palabras hicieran eco, porque escuchábamos a gobierno con esa insistencia de regresar a las aulas, escuchábamos a las autoridades educativas decir que nada pasaba.
Claro.
Sin embargo, nosotros tenemos alumnado que vive en zonas de alto conflicto y alto riesgo. Entonces, decimos, tenemos que escuchar qué sienten ellos, cuáles son sus necesidades. Obviamente que todos sabemos que la educación es sumamente importante, pero en este momento la prioridad vendría siendo la seguridad de cada quien.
Sí, la seguridad de cada quien y la salud mental también por lo que esto significa.
Exacto.
Y agradecemos porque a partir de esto, que yo sé que lo hicieron sobre todo por escrito, pero varios de los jóvenes y de las jóvenes nos mandaron para este programa en audio su testimonio. De verdad lo agradecemos mucho. Y vamos a escuchar uno de esto. Vamos a escuchar un par más, pero vamos a escuchar uno de estos testimonios. Venga.
El 21 de septiembre a las 3 p.m., estando en casa de mi hermana en Tierra Blanca, los disparos comenzaron a sonar a solo una calle de distancia. Balazos, luego ráfagas incesantes de metralleta. Ese día, del terror que sentía, me tiré al suelo temiendo que las balas pudieran atravesar las paredes. No puedo imaginar el pánico de aquellos que estaban expuestos afuera en la intemperie. Lo único que puedo hacer es resguardarme con mi familia y rezar para que aquellos que están en la calle por necesidad no se crucen con el fuego de esta guerra, donde incluso el refugio ya no me otorga sosiego.
Este es uno de los testimonios uh-huh. de varios, y vamos a escuchar otro más, Memo, porfa.
La angustia e incertidumbre por no saber si volverá la tranquilidad para todos se hizo parte de nuestra rutina. La sensación horrible de levantarse y ver una ola de información poco empática e irreal que solo transmite el odio y la desesperanza que tenemos ante esta crisis de inseguridad. Desde la ignorancia, pensaríamos que mientras no seamos uno de esos casos de desaparecidos, muertes o pérdidas de bienes, no nos afecta. Pero lo cierto es que nos perjudica a todos y a cada uno por igual. No es posible que vivamos en una burbuja y no podamos simpatizar con los demás. Me aterra el hecho de que el gobierno diga que todo está tranquilo, pues esta situación es todo menos tranquilidad. Nunca antes había sentido esta desilusión de ver cómo el pueblo se cae y pareciera a pocos importarle.
Es parte de los testimonios, doctora, sí. Y la verdad es que así uno los es. Puede ir escuchando y pues es esto, es lo que viven en su cotidianidad estos jóvenes, ¿no?
Uh-huh. Así es. De hecho, el primer audio corresponde a aquel día en el que nosotros creíamos que digamos, que parecía que todo estaba tranquilo y la gente decidió salir, ¿sí? Decidió salir, era una tarde cualquiera, había gente en las plazas, en las calles, no mucha gente porque realmente es muy poca la que ha salido, sí. Sin embargo, pues estando en la calle sucedió lo que sucedió. Y el segundo audio es una muestra de cómo en uno de los casos, estando una familia que nada que ver con la delincuencia organizada ni nada por el estilo, simplemente irrumpen a su casa y dicen, ay, lo siento, nos equivocamos de casa, disculpe usted. No. O sea, ya ni siquiera en nuestras casas estamos seguros.
No, qué cosa, es que además, insisto, y otra vez, pues tal vez desde lugares en donde, pues por suerte no vivimos estas circunstancias, pues uno no se imagina lo que significa, digamos, este estrés, por supuesto, de lo que están viviendo sí. otra vez estos jóvenes, estas jóvenes que tendrían uh-huh. que estar, pues pensando básicamente en estudiar, en vivir, en su futuro y no en esto. Y vamos para cerrar, vamos a escuchar otro testimonio más. Venga, Memo, échamelo.
Soy estudiante de preparatoria y se supone que debería estar asistiendo a la escuela, conviviendo con mis amigos y con las personas que aprecio. Pero estoy encerrada bajo las cuatro paredes de mi cuarto pensando en lo que me gustaría hacer cuando termine todo lo que estamos viviendo. Trato de comprender por qué los jóvenes normalizan el escuchar música en la que promueven la violencia y me preocupa que celebren este estilo de vida que solo lleva a un futuro incierto y terriblemente corto. Me preocupa también que nosotros tengamos que adaptarnos a un estilo de vida basado en la angustia y el temor que me lleva a vivir, pero no a mi manera.
Bueno, pues este es otro testimonio más, doctora.
Así es.
Pues es, en verdad, en fin, yo creo que es importantísimo darle voz, darle espacio a estas voces en esta cotidianidad de lo que significa, pues no poder ir a una plaza, no poder ir a la escuela, estar encerrado, temer por tu familia, uh-huh. rezar por tu familia uh-huh. y no poder hacer tu vida cotidiana. Doctora, qué bueno que lo hicieron, así qué es. Bueno que tenemos estos testimonios para que no se nos olvide esta cotidianidad, ¿no?
Exactamente. Y esto se tiene que atender de alguna forma porque esto va a irrumpir con el desarrollo de estos muchachos y estas muchachas. Imagínate que ellos digan, vivo pero no a mi manera. O sea, ¿qué impacto tiene en el desarrollo emocional? Y que sabemos que el aspecto emocional está intrínseco y está relacionado con el desarrollo académico, profesional y personal. O sea, esto es de atenderse y de cuidarse, no es un juego.
No es un juego, así es, no es un juego. Doctora, muchísimas gracias y gracias también a todos los estudiantes que nos pasaron estos testimonios. Los demás los estamos compartiendo también a través de nuestras redes sociales. Gracias, doctora.
Gracias a ustedes, muy amable, muchísimas gracias.
Muy buenos días, estos son los testimonios de jóvenes que tendrían que estar estudiando. ¿Cuántos jóvenes ahorita que nos están escuchando pues van a la prepa o van a la universidad y su preocupación tendría que ser básicamente esa, estar estudiando, llevar las cosas más o menos en santa paz y pues imaginarse su presente, su futuro, ¿no? Y aquí estamos oyendo estas voces de jóvenes de diferentes lugares en el estado de Sinaloa, pues narrando cómo es su vida cotidiana. Ella era Itzel Miranda, doctora en educación, docente en la Universidad Autónoma de Occidente, allá en Sinaloa. Y por cierto, la presidenta Sheinbaum pues acaba de decir lo que también ya venía diciendo López Obrador en su presidencia, que la violencia en Sinaloa es culpa de Estados Unidos. Volvió a responsabilizar a Estados Unidos de la violencia desatada en Sinaloa como resultado de la detención del Mayo Zambada, y también dice que no hay indicios de que el gobernador Rubén Rocha esté ligado con el crimen organizado. Esto es lo que acaba de decir hace unos minutos también la presidenta Sheinbaum. Uf, así las cosas. ¿Se acuerdan que también hace poco hablé con una academia, una maestra allá en Sinaloa, y nos contaba pues lo que significaba no poder ir pues ni al súper, ¿no? No poder hacer la vida cotidiana pues por el temor, digamos, lo que puede estar sucediendo ahí en las plazas públicas, y también lo que nos han contado los reporteros allá, perdón, que de pronto pues a las 8 de la noche hay poblados en donde a las 7, 8 de la noche tienen que apagar las luces, dejar de hacer ruido, porque si no pues se arriesgan a que algo pueda suceder. Así las cosas en este país nuestro.